En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Pues el hombre que coordina la acción caritativa más inmediata del Papa es el arzobispo polaco Konrad Krajewski, el limosnero pontificio, a quien conocen ya de sobra las personas que viven al raso en la ciudad de Roma. Él mismo ha contado que el Papa está profundamente afectado por las noticias de muertos en la calle por las bajas temperaturas y ha pedido que el Vaticano ponga manos a la obra. En primer lugar, se ha decidido abrir de manera permanente durante las 24 horas del día varios pabellones para que estas personas puedan resguardarse del frío y también puedan comer y tomar un café cuando lo necesiten. Se trata del dormitorio Don de la Misericordia, situado cerca de la Iglesia del Espíritu Santo, de la Casa Don de María, regentada por las misioneras de Madre Teresa, y de la estructura que guía a Cáritas de Roma en la zona de la estación Termini. Pero dado que muchas de estas personas rechazan abandonar la calle a pesar de todo, la limosnería vaticana ha decidido aparcar automóviles de su propiedad allí donde se encuentran, de modo que puedan pasar la noche más protegidos del frío. Además, se les están repartiendo sacos de dormir alpinos, capaces de proteger frente a temperaturas de hasta 20 grados bajo cero. Así que no resulta extraña la significativa amistad entre el Papa y los sin techo de Roma. Unos 300 de ellos aceptaron la invitación de Francisco para repartir, el pasado Día de Reyes, el librito Iconos de la Misericordia entre los peregrinos que llenaban la Plaza de San Pedro. Pues con esa historia comenzamos nuestro recorrido en el espejo y ahora vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Para eso me acompañaría Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
En el Vaticano se ha celebrado hoy la recepción y el discurso del Papa al cuerpo diplomático.
Un largo discurso en el que Francisco ha repasado detenidamente los principales conflictos del mundo. Ha dicho que la paz es un don, un desafío y un compromiso y ha tenido palabras de esperanza al centrarse en el tema de la seguridad y la paz ante el clima general de preocupación por el presente y de incertidumbre y angustia por el futuro en que nos encontramos inmersos.
Declaraciones del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe ante las dudas de cuatro cardenales sobre la exhortación Amoris Laetitia.
El cardenal Müller ha dicho que en este momento no es posible una corrección al Papa porque no hay ningún peligro para la fe.
La campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza destaca la importancia de nuestros hábitos de vida para lograr un modelo de desarrollo justo, solidario y sostenible.
Cáritas, Manos Unidas, Confer, Justicia y Paz y Redes llaman especialmente la atención sobre la importancia de valorar nuestros comportamientos cotidianos.
Tanda anual de ejercicios espirituales para nuestros obispos.
Se celebra desde hoy, organizada por la Conferencia Episcopal. Participan unos 35 obispos y el secretario general, José María Gil Tamayo, y están dirigidos por el jesuita Pablo Alonso.
Y la Universidad de Navarra lanza un diploma online de pedagogía de la fe para catequistas y educadores.
Está dirigido a personas interesadas en adquirir una formación religiosa eficaz para la transmisión de la fe.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros Humas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
La Razón te regala la olla programable. Permite cocinar con o sin presión, programar tu comida 24 horas antes y cocinar hasta para 12 comensales. Muy fácil de usar y con triple sistema de seguridad. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado con el periódico La Razón.
¿Por qué a mí? Si mi coche siempre duerme en garaje y la verdad, lo tengo impecable.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
José, un café. Oye, ¿sabes qué hace la policía en la tienda de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando en los negocios del barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentó entrar en la tienda de Juan, usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Grandes reflexiones de Berti. En Berti no nos gustan los procesos largos y complicados.
Por eso, calcular y contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera intuitiva, pero si lo necesitas, siempre puedes llamarnos por teléfono o si lo prefieres, te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Hoy queremos presentarles la vida de las religiosas cooperadoras de Betania, dedicadas muy especialmente a atender a los sacerdotes, con especial cuidado de aquellos que están enfermos o más necesitados. Para contarnos la historia, el carisma de esta congregación, está con nosotros la hermana Leticia Quintero, que es la superiora de la Comunidad de Valencia. Pero antes de conversar con nuestra invitada, Eva Galbache va a introducir el tema de hoy en El Espejo. Coming closer.
Betania en el Evangelio es la casa donde Jesús acudía para hallar descanso en medio de las tribulaciones de su misión. Era un lugar de intimidad y de amor. Pues siguiendo este ejemplo evangélico, las religiosas cooperadoras de Betania tratan de convertir sus casas en lugares de acogida para los sacerdotes, especialmente enfermos y mayores. La congregación cuenta con 43 hermanas en todo el mundo. En España están principalmente en Valencia, donde nació de la mano del sacerdote Pedro García Cerdán. También en Vitoria, en Madrid y Toledo. Y fuera de España, en Ciudad de México y Lima. Nos atiende en El Espejo la superiora de la residencia venerable Agnesio, la hermana Leticia Quintero.
Pues ya saludamos a nuestra invitada, hermana Leticia Quintero. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en El Espejo.
Sí, hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, para tratarse de una congregación que se dedica fundamentalmente a acompañar y a atender a los sacerdotes en todas sus necesidades, tienen que tener ustedes una valoración y un reconocimiento de lo que es el carisma sacerdotal muy profundo, muy, muy metido en el corazón.
Claro que sí. Nuestro padre fundador, que ha sido muy eucarístico, apreciaba mucho el don del sacerdocio y pues vio que los sacerdotes... un gran don, un gran regalo que Dios les ha hecho con la vocación, ¿no? Y para nosotros, pues, el sacerdote es Jesús, es la persona de Jesús. Nosotros lo sabemos, por ejemplo, cuando vamos a confesarnos, los cristianos sabemos que no nos confiesa el sacerdote, ¿no? Sino que está Jesús en la persona del sacerdote. Y, pues, por eso, cuando el padre fundador funda esta congregación, pues eso, para acompañar, y también para orar por ellos, porque como sacerdotes sabemos que está la parte divina que Dios les ha dado en la vocación, pero pues también son humanos, son personas que necesitan, como todos necesitamos, pues de la ayuda de los demás. Y en este caso la ayuda espiritual, que es la oración, y también la ayuda material, el acompañarlos. No solamente acompañamos a los sacerdotes mayores, que son una prioridad aquí en España. Hay muchos sacerdotes que son mayores, son ancianos, a veces viven solos, no tienen quien les ayude, quien les acompañe, quien los lleve al médico, quien les tenga una casa, pues eso, acogedora. Pero también tenemos acogemos a sacerdotes que son jóvenes y que están empezando sus ministerios, pues porque todos necesitamos, ¿no?
Quizás, hermana, en un país como España, donde gracias a Dios tenemos una larguísima tradición católica y la presencia de los sacerdotes, aunque ahora sea más escasa por desgracia, pues siempre ha sido, diríamos, hasta entre comillas parte del paisaje, no somos conscientes de hasta qué punto surge esta necesidad y que los sacerdotes se puedan encontrar en una situación de soledad, en una situación de desamparo, en una situación de incluso abandono a cierta edad o por enfermedad. Quizás eso es lo que Don Pedro García Cerdán pudo constatar en sus misiones, sobre todo en las zonas rurales de Valencia, ¿verdad?
Exactamente. Él vio esa necesidad porque conoció muchos sacerdotes, pues eso, que vivían en soledad, que vivían solos, que no tenían quien les acompañara, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando empecé con la vocación, conocer a un sacerdote joven, un amigo, y recuerdo que lo fui a visitar y una de las cosas que me confirmó más esta llamada fue porque él me dijo, por lo menos, dice, si tienes, aunque sea un perrito, fíjate, aunque sea un perrito que llegas y te mueve la cola y te saluda, ¿no? Pero dice, a veces llegas cansado de los pueblos ¿Y no hay nadie? Llegas con hambre y pues a ver si te preparas algo, si tienes algo, y si no, pues mejor te vas a la cama y ya, ¿no? Uh-huh. Entonces es esa soledad. Aquí en España se ve mucho con los mayores. Nuestra casa en Quart de Poblet, en Betania se llama la casa.
Uh-huh. Es la casa general, ¿verdad?
La casa general, exactamente. Y también está ahí la residencia de sacerdotes mayores. Uh-huh. Pues se ve mucho, ¿no? Porque hay unos que llegan en unas condiciones tremendas de soledad y también la cuestión material. Están desatendidos totalmente porque viven solos, porque ya pues toda su familia ya ha fallecido, a lo mejor tienen sobrinos o resobrinos ya muy lejanos, y es muy duro, es muy duro ver esa realidad del sacerdote en esa soledad tan fuerte que pueden vivir y que ciertamente la mayoría no conoce, porque pues normalmente pues lo vemos celebrando en misas, sí, sí. Lo vemos en las parroquias, ¿no?, que están haciendo una u otra cosa, pero está la otra parte.
Hermana, ustedes, lo hemos dicho hace un momento y nos lo acaba de contar, tienen un amor profundo por lo que significa el sacerdocio, por la vida sacerdotal, pero no tienen ustedes ningún romanticismo, porque en ese trato cotidiano con los sacerdotes de todo tipo y condición, pues también experimentarán los límites humanos que sin duda, como cualquier otro cristiano, como cualquier fiel cristiano con otra vocación, tienen. ¿Cómo atravesar también esa dificultad, especialmente también cuando hay personas mayores o con enfermedades muy difíciles como ahora se presentan, pues como puede ser Alzheimer, que también afecta a los sacerdotes, lógicamente?
Claro, claro. Cuando nuestro padre fundador fundó la congregación, pues, digamos, no se alcanzaba a ver todo eso, ¿no? Pero conforme va avanzando, pues, todo en el mundo, pues también nosotros hemos tenido que ir formándonos de otra manera. Ya las hermanas mismas mayores no lo dicen, ¿no? Pues no, pues antes a lo mejor no atendíamos a este sacerdote así, pero ahora incluso la misión y la visión es distinta, se ha abierto más, pues porque, como lo acabas de decir, ¿no?, ya hay que atender a sacerdotes, incluso, pues, hoy que el Papa Francisco nos habla de la pobreza, de acoger a los pobres, pues también no solo es la pobreza material, ¿no?, también la pobreza humana, y que también los sacerdotes como seres humanos, pues también tienen, ¿no?, y nosotras, pues, es ir creciendo en formación y en espiritualidad naturalmente para poder acoger toda esta gama de pues de
situaciones.
Sí, de cuestiones, exactamente.
He visto en un hermoso vídeo documental en el canal de YouTube del Arzobispado de Valencia, que además invito a nuestros oyentes a que lo puedan allí contemplar, cómo ustedes hablaban de que les gustaría ser al mismo tiempo Marta y María. Esa Marta que se desvive por servir al Señor en su necesidad material más inmediata, pero al mismo tiempo esa María que se recuesta junto al corazón del Señor y que lo contempla. ¿Cómo viven ustedes esa doble dimensión en su día a día?
Mira, la oración es lo que sostiene toda vocación, obviamente la nuestra también. Y entonces, pues, en la oración, en la contemplación, en los sacramentos, es donde nosotros queremos vivir como María, ¿no? Y, pues, el trabajo diario de lavar, cocinarles, bueno, atenderlos en las cuestiones de casa, pues, vivimos también la situación de Marta, ¿no? Y es también es una lucha porque muchas veces, a veces nos puede pasar lo que a Marta, ¿no? Uh-huh. Solo ocuparnos en, como Marta en los trabajos, y tenemos que ir cada día mirando a María para que seamos como nuestro padre fundador quería, ¿no? Las Martas y las Marías, o sea, las dos partes conviviendo en una persona, que yo creo que todo cristiano debe de tener. Todo cristiano debemos de ser Martas y Marías, contemplativas y activas a la vez.
Hermana Leticia Quintero, superiora de la Comunidad de las Religiosas Cooperadoras de Betania en Valencia, muchísimas gracias. Gracias por su testimonio, y hay un camino que seguir. Creo que 91 años ya de vida tiene la congregación. Esperemos que muchos más para responder a esta necesidad que va a ir creciendo además en nuestras comunidades, en nuestras diócesis. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta
luego, buen día.
Y ahora ya es tiempo de abrir nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
En primer lugar nos vamos a ocupar del discurso del Papa Francisco al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede.
En el que ha hablado de paz y seguridad en el repaso a los principales conflictos del mundo. Nos vamos hasta Roma con la información de Ángeles Conde.
El Santo Padre ha asegurado que su discurso estaba dedicado a hablar de la seguridad y de la paz porque considera que es importante dar una palabra de esperanza. Así lo ha expresado esta mañana en este discurso a los diplomáticos, en el que acostumbra a decir temas claves sobre el panorama mundial. El Papa ha vuelto a hacer un llamamiento a los líderes religiosos para que digan con fuerza que no se puede matar en nombre de Dios ante la pujanza del terrorismo de corte fundamentalista.
El terrorismo fundamentalista es fruto de una grave miseria espiritual.
El terrorismo fundamentalista es fruto de una grave miseria espiritual, vinculada también a menudo a una considerable pobreza social. Solo podrá ser plenamente vencido con la acción común de los líderes religiosos y políticos.
También ha evocado su viaje a Lesbos, un viaje que siempre me quedará grabado, ha dicho. Ha recordado la crisis de Siria a sus niños y ha pedido una negociación seria para terminar con la guerra. Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Venezuela, Ucrania o Myanmar también han estado en el pensamiento del Santo Padre esta mañana.
Y les contamos ahora también las declaraciones del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe ante las dudas de cuatro cardenales sobre la exhortación Amoris Laetitia.
El cardenal Miller ha dicho que en este momento no es posible una corrección al Papa porque no hay ningún peligro para la fe en esas dudas a propósito de los sacramentos para los divorciados que se han vuelto a casar que presentaron los cardenales Brandmüller, Burke, Cafarra y Meissner. El cardenal Miller ha dicho que los cardenales tienen derecho de escribir una carta al Papa, pero la sorpresa es que fue hecha pública casi obligando al Papa a decir sí o no. Y ha añadido que Amoris Laetitia es muy clara en su doctrina y podemos interpretar toda la doctrina de Jesús sobre el matrimonio, toda la doctrina de la Iglesia en 2000 años de historia. El Papa Francisco, concluye el cardenal Miller, pide discernir la situación de estas personas que viven en una unión no regular, es decir, no según la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio, y pide ayudar a esas personas a encontrar un camino para una nueva integración en la Iglesia según las condiciones de los sacramentos del mensaje cristiano del matrimonio. Pero yo no veo, dice, ninguna contraposición. Por una parte tenemos la doctrina clara sobre el matrimonio y por otra la obligación de la Iglesia de preocuparse por estas personas en dificultades.
La campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza destaca la importancia de nuestros hábitos de vida para lograr un modelo de desarrollo justo, solidario y sostenible.
Las entidades promotoras de la campaña, Cáritas, Manos Unidas, Confer, Justicia y Paz y Redes, ponen el acento durante estos primeros meses de 2017 en el tercer punto del Decálogo Verde que llama la atención sobre la importancia de valorar los comportamientos cotidianos. El origen de esta campaña, secundada por las principales ONGs, está en la encíclica del Papa Laudato Si y el principal objetivo, promover un cambio en el estilo de vida que sea más respetuoso con el entorno.
Gracias, Faustino. Pues así vamos terminando esta edición del Espejo y hoy queremos fijarnos, al terminar, en un pasaje precisamente del discurso del Papa al cuerpo diplomático pronunciado hoy, el que se refiere a la amenaza del terrorismo. Francisco se refiere al terrorismo de matriz fundamentalista que en el año pasado ha segado la vida de numerosas víctimas en todo el mundo. Son gestos viles, dice el Papa, que utilizan a los niños para asesinar, como en Nigeria, que toman como objetivo a quien reza, como en la Catedral Copta del Cairo, a quien viaja o trabaja, como en Bruselas, a quien pasea por las calles de la ciudad, como ha sucedido en Niza o más recientemente en Berlín. Es una locura homicida que usa el nombre de Dios para sembrar muerte, intentando afirmar una voluntad de dominio y de poder. Para vencer plenamente a esta forma de terrorismo es necesaria, dice el Papa, la acción común de los líderes religiosos y políticos. A los primeros les pide que reafirmen con toda fuerza que nunca se puede matar en nombre de Dios. A los gobiernos les pide que garanticen el derecho a la libertad religiosa, reconociendo la aportación positiva y constructiva que ésta significa para la edificación de toda sociedad civil. Para sembrar la paz, el Papa ha pedido en este discurso también políticas sociales audaces para combatir la pobreza y una sincera valoración de la familia como lugar privilegiado de maduración humana, así como esfuerzos decididos en los ámbitos educativo y cultural.